Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks.
Cracks, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast. ¿Cómo estás, Carlos?
Estoy muy bien, Manu. Muy emocionado. Tenemos nuevo invitado y no es cualquier invitado. Es uno muy, muy top.
Bien acompañados el día de hoy por Lautaro, mejor conocido en el mundo del stream como La Cobra. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido.
Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. Un placer gigante, gigante estar acá. La verdad, no quiero quedar como un fanático, pero soy gran, gran señor de Cracks. De videos, pero muy, pero muy, pero muy viejos. Realmente soy gran fanático de Cracks y me miro, les puedo confirmar, por mi madre, que veo los tres videos diarios. El primero, mira, el de la mañana, el de noticias, el de la noche y el que dan a la madrugada, también lo veo, los tres.
Muchas gracias. No, a mí cuando me platicabas esto, yo decía, mira, qué buena onda, llegamos a todos, hasta los grandes también. Así que, bueno, bienvenido. Y vamos a hablar de un tema que a la gente le apasiona porque mucha gente tiene a Messi como su jugador favorito, otros no tanto, pero bueno, lo que provocan estos jugadores y lo que provocan estos premios también es debate, es polémica, aunque déjame aclarar para ti, Lautaro, y para toda la gente que nos ve, lo que decía Carlos al principio, ¿no? Aquí no apoyamos a ningún jugador, no somos partidarios de nadie, aquí nos toca informar y nos toca pues compartir nuestra opinión, que como tú lo ves en las redes y lo percibes en la gente, pues es diversa, ¿no? Yo te quiero preguntar para abrir ya el tema. Sí. El próximo lunes se entrega el Balón de Oro y todo parece indicar, hay varias confirmaciones que así lo apuntan, que Messi va a levantar su octavo Balón de Oro. ¿Por qué crees que es merecido para Messi este Balón de Oro, el octavo ya?
En primer lugar, creo que el torneo más importante del año, cuando se disputa el Mundial, es el Mundial. Yo creo que la Champions, es cierto que es muy difícil de conseguir, cierto que no es fácil ganar una Champions, pero es un torneo que se juega todos los años. Yo creo que primero el punto de dificultad y la complicación que tiene el torneo es que se juega cada 4 años, eso primero es el punto en cuestión. Yo creo que además Lionel Messi fue determinante en todos los partidos que jugó en el torneo más importante del año, cosa que su competidor para mí no, aunque obviamente tuvo una gran temporada y tuvo una temporada más regular que la de Lionel Messi, que es la de Erling Haaland. Yo creo que Messi, sinceramente, merece Balón de Oro. Primero, porque hay otra cosa que hay que poner en cuenta, que para mí la presión que tenía Messi con Argentina no la tenía Haaland con el City. Yo creo que Messi tenía, como por así decir, la última bala, su última chance de poder ganar un Mundial, y creo que dejó absolutamente todo, que lo podemos debatir si lo hubiera ganado jugando en el Barcelona, lo ganó con el PSG, que tuvo algunas, por así decir, facilidades, algunos días de descanso que no tenía que hacer en el Barcelona, pero yo creo que realmente Messi lo merece. Lo merece, Manu y Carlos, lo merece sinceramente, porque yo creo que hizo un torneo espectacular. Si vos mirás los mundiales, la selección de todos los mundiales, la gran figura del mundial ganaba Balón de Oro. Está el caso, obviamente, en 2010, Iniesta, Xavi, y lo ganó Messi. Pero no sé si Iniesta y Xavi tuvieron un mundial tan descollante como tuvo Messi en 2022. Por eso yo creo que no, en mis libros no hay discusión. Creo que la discusión no hubiera nacido si Haaland era clave en la semi y en la final de la Champions. Ahí te lo voy a reconocer. Si Haaland metía 3 en semis, por ejemplo, y 1 en la final, te digo, uff, qué champion de Haaland. Pero creo que la parte final de la temporada de Haaland lo terminó relegando y que para mí el Balón de Oro lo merece Messi.
¿Qué dices, Carlos?
Sí, o sea, voy a decir algo que no le va a gustar a Lautaro. Yo entiendo completamente el punto de que el Mundial se juega cada 4 años y lo hace que ese año el ganador y alguien como Messi tengan que ganar el Balón de Oro. Ahí yo no estoy tan de acuerdo y no me gusta que esa sea la percepción, porque, y esto es lo que genera la discusión del Balón de Oro, porque sí parece que el año de Haaland es, no le vamos a dar nada, ¿no? Y el año de Haaland es histórico, literalmente. Se convierte en el máximo anotador en la historia de la Premier League, gana la Champions, gana la Premier League, hace absolutamente todo con el Manchester City. A él le juega en contra, curiosamente, que pues nace en Noruega. No pudo nacer argentino Erling Braut Haaland, aunque quizás le hubiera gustado. Quién sabe si le hubiera gustado, porque en una de esas no sienta Julián Álvarez Haaland, ¿eh? Pero ahí a lo que quiero ir con todo esto es, entiendo completamente, pero aquí es donde no me gusta tanto el Balón de Oro, porque estamos premiando al mejor jugador del mundo, que para mí es Messi, ¿eh? Y así Messi hubiera hecho un peor año que el que pudo haber hecho, y la que la gente puede decir en los comentarios, no, es que no hizo nada en el Paris Saint-Germain, caminó y son números terrenales, y en el Mundial sí que ya fue hace mucho tiempo, no debería considerarse. Así no hubiera hecho nada, yo se lo doy a Messi, por su carrera, por lo que significa Messi, porque es el jugador que marca un antes y un después en el mundo del fútbol, pero que tanta discusión con el Balón de Oro sigue existiendo y que además en esa discusión es... vamos a dejar de lado a Haaland, ahí es en donde no me gusta, pero yo sí se lo doy a Messi, o sea, estoy como en medio, ¿sabes? Ahí de sí se lo doy a Messi, pero oye, Haaland es Haaland, ¿eh?
Hace poquito, Lautaro, platicábamos Carlos y yo en otro podcast sobre este tema del Balón de Oro. De hecho, cuando salieron las nominaciones y se dijo que ya teníamos a los nominados, y decíamos, si gana Messi... no pasa nada, ¿eh? O sea, no es como que qué injusticia y qué robo, o sea, para nada. O sea, si gana Messi me parece justo merecedor, pero también si ganara Haaland me parece que sería bien. Lo decíamos con argumentos meramente futbolísticos, porque sabemos que hay una corriente muy grande de gente que simplemente no quiere que Messi gane el Balón de Oro. O sea, analizando qué hizo, analizando lo que tú decías, ¿no? El Mundial que tuvo, lo determinante que fue. O sea, no, eso para la gente, hay un grupo de gente que para ellos no existe eso. Simplemente son anti-Messi y no quieren que Messi gane el Balón de Oro. Así como hay gente también que apoya a Messi ciegamente y que no va a reconocer ciertas cosas, que va a decir, no, es que Messi lo tiene que ganar sí o sí, como decía Guardiola, ¿no? El Balón de Oro tiene que ser para Messi todos los años y luego ya hay alguien más se lo dan. Me parece que en esta ocasión, futbolísticamente hablando, sí hay un debate real de por qué uno lo merece y por qué el otro lo merece también, además. Y aquí ya entran diferentes consideraciones, el tema que tú decías del Mundial, el tema que decía Carlos, por ejemplo, es que Messi sigue siendo el mejor jugador del mundo. Yo creo en este momento que Messi ya no es el mejor jugador del mundo. Me parece que estamos viendo lo que queda de... el nivel que podemos esperar del gran Messi que fue, de que para mí es el mejor de todos los tiempos, además. El nivel que queda de Messi... a sus 36 años, pero en este momento para mí Messi no es el mejor jugador del mundo. Ahora, se supone que el Balón de Oro se le da al mejor jugador de la temporada, ¿no? Yo sí preguntaría.
Ahí están los criterios, justamente.
¿Tiene Messi una mejor temporada que Erling Haaland? A nivel de clubes, definitivamente no, me parece que no, ni siquiera hay que mencionarlo, pero está este ingrediente del Mundial que no es poca cosa además y que trae todo este tema sentimental, todo este tema de decir, lo que decías, Lautaro, el tema de que era la última oportunidad de Messi, de la presión, eso es un detalle muy, muy bueno que mencionaste, porque muchas veces se olvida de este componente de presión que tiene Messi después de perder finales con Argentina, después de que incluso hubo un tiempo que la gente de Argentina se le echó encima a Messi y que decía que debía renunciar a la selección, Messi renuncia a la selección, incluso, o sea, trae todo un historial que con el conseguir el Mundial y la buena actuación que tuvo Messi, se truena todo esto y uno dice, si se lo dan, no pasa nada, y qué grande Messi y qué bueno que gana su octavo Balón de Oro, pero para mí existe esta discusión meramente futbolística, decir, híjole, lo que decía Carlos, es que ve la temporada que hizo Haaland, y por eso me parece que cualquiera de los dos sería merecido. ¿Tú cómo lo ves?
Mira, oye, y solamente antes, sí, perdóname, Lautaro, a nivel de clubes creo que Messi lo hizo bien, pero yo diría hay dos que lo hicieron mejor. Haaland y Rodri. Se habla muy poco de Rodri del Manchester City, pero Rodri, si hablamos en ese sentido, hasta a nivel de clubes, yo sí lo pondría por delante de Messi esta temporada, ¿eh?
A ver, también Rodri, también hay que ver Kevin De Bruyne, también que ahora tuvo la lesión, pero Kevin De Bruyne tuvo una temporada muy buena. A ver, creo que muchos jugadores, mismo en el Balón de Oro, por algo en el Balón de Oro creo que había 30 nominados y había, no sé, 13 del City, por el hecho de la temporada que tuvo el City, que fue descomunal. Yo quiero quedarme dos cosas que decía Manu. Es cierto que la temporada de Messi a nivel clubes no es como la de Haaland, estamos totalmente de acuerdo, es muy superior a la de Noruego, pero no nos olvidemos que de agosto ha eliminado de la Champions, que queda eliminado de la Champions con el PSG Bayern, la temporada de Messi a nivel clubes no fue mala. Era el máximo valor asistidor de las cinco grandes ligas junto con Neymar. Después, obviamente, empezó a caerse el PSG, empezó a quedar eliminado, empezó a perderse toda esa sincronía que tenía el equipo parisino en Europa. Pero yo creo que el primer inicio de temporada de Messi hasta el Mundial no fue malo. Recordemos que la temporada es de agosto a agosto. Y de agosto al Mundial, Messi no estuvo mal. Lo que pasa fue el después, que ahí el PSG empezó a parar en todos lados. Y yo siempre digo, a ver, es cierto que las estadísticas, como dice Cristiano Ronaldo, nunca engañan, y son grandes las estadísticas, pero hay partidos donde Erling Haaland, para mí, que yo, Manu, dice que Messi no es el mejor jugador del mundo, si sacas a Messi, también tenés que sacar a Haaland. El mejor jugador del mundo, si no sacas a Messi, es Mbappé.
No, yo no digo que Haaland lo sea, ¿eh? O sea, No.
Ah, entonces, yo creo que si tenemos que decir el mejor jugador en Europa hoy, creo que no hay discusión que es Mbappé, eso es en mi cabeza, pero lo que yo quiero comentar es esto, hay partidos donde Haaland realmente aporta demasiado poco al equipo. Entonces yo entiendo que los números, obviamente son tremendos los de Haaland, casi 50 y pico goles, casi 60 goles en una primera temporada en el City, es tremendo, pero yo creo que hay partidos donde Haaland realmente no participa en nada en el juego, y quizás hace un gol y tocó tres pelotas en todo el partido. Entonces, yo siempre, lo que siento es que si vos te quedas con la cifra solamente goleadora del delantero, obviamente que Haaland no hay discusión. Pero yo creo que Messi genera cosas que Haaland no genera ahora ni nunca va a generar. Entonces, para mí, Messi sigue siendo superior a Haaland. Los números son tremendos. Pero yo el otro día puse una discusión y decía, ¿qué pasa, por ejemplo, les pregunto a Manu y a Carlos, si en vez del City comprar a Haaland, comprar a Harry Kane, ¿no podía ganar la Champions? En cambio, vos a Argentina le sacás a Messi y ganaba el Mundial, y ponías a otro jugador, lo dudo, mucho lo dudo.
Oye, Lautaro, y con ese mismo argumento, si a Messi lo sacabas del Paris Saint-Germain, ¿tenía la misma temporada del Paris Saint-Germain?
Si a Messi sacaba de... Buena pregunta. Yo creo que hubiera tenido una temporada incluso peor. Porque ¿a quién ibas a poner por Messi si no?
Pensá, yo no sé qué tan peor cuando tienes a Mbappé y a Neymar.
Bueno, pero pensá que Neymar tuvo gran parte lesionado.
Eso sí, pero Mbappé...
No, Mbappé no. Mbappé no. Bueno, Mbappé igual. Mbappé también se lesionó igual. En la fase de grupo de la Champions también se lesionó Mbappé. Por eso el máximo goleador fue Messi en la fase de grupo de la Champions del PSG. Después Mbappé, ¿se acuerdan que el segundo partido llega tocado Mbappé contra el Bayern? ¿Se acuerdan que entra en el primer partido de ida, de octavo de final de Champions? Entra Mbappé, mete un gol, le cobran offside, que estaba tocado Mbappé. Yo creo, sinceramente, que para mí Haaland es un grandísimo goleador. Pero yo creo que la discusión para mí todavía no se lo saca Messi. Para mí Messi tiene que ganar el último Balón de Oro, aunque es cierto, voy a darte acá a la derecha lo que dice Manu, que hay muchos jugadores que son, o muchas en las redes sociales, que son anti-Messi, que buscan que a Messi le vaya mal, como también Messi tiene mucha gente que lo sigue. Entonces también, como yo creo que compensa lo negativo con lo positivo. También hay mucha gente que dice, último año de Messi en Europa, merece Balón de Oro. Que se vaya de Europa con el Balón de Oro.
Y yo ahí sostengo eso, ¿eh? Para mí Messi... Mira, Messi pudo haber hecho peor temporada aún, Lautaro. Pudo haber sido una basura en el Paris Saint-Germain, banca, si quieres, de Quitique. Pudo haber sido banca de Quitique Messi. Y yo le daba el Balón de Oro, porque la carrera de Messi no la tiene nadie más. Y ahorita que estábamos en esa discusión de que la gente no quiere que Messi lo gane, el otro día yo estaba reflexionando eso, a ver qué opinan ustedes. Creo que todo este tiempo, no sé si me tardé mucho en llegar a esta conclusión y ustedes ya la tenían desde hace mucho tiempo, los que están escuchando este podcast, creo que la discusión en su gran parte nunca ha sido si Messi es mejor que Cristiano o Cristiano es mejor que Messi. No, aquí tenemos que hablar de Cristiano, porque bajo mis mismos argumentos muchos en los comentarios van a decir, entonces dáselo a Cristiano, ¿no? Pero la gente más bien quiere decir Messi es peor que Cristiano o Cristiano es peor que Messi. No, ¿qué es mejor? Es peor que el otro. Y no sé si entiendan la lógica y si estoy ahí dando en algún punto interesante o me tardé años en llegar a esa conclusión.
Yo no quisiera meter a Cristiano en la discusión precisamente por eso, porque a la gente se enciende cuando metes a estos dos en cualquier frase juntos.
A ver, tú sabes que los que no lo gane Messi son, o sea, los Cristiano lovers, ¿eh?
Sí, no, y mal, porque es absurdo. O sea, ahora que decía Lautaro del tema de Messi, de lo influyente que fue en el Mundial, la misma gente que le dice penaldo a Cristiano porque mete penales es la misma gente que pide el Balón de Oro y que dice que Messi apareció en todos los partidos aunque fuera de penal. Es que
es que hay que estar ahí, hay que soportar la presión y meter los penales, pero no hacía Cristiano lo mismo y era Penaldo, y viceversa, ¿eh? O sea, la gente que le cuenta todos los números goleadores a Cristiano, y luego los de enfrente que le dicen, pero la mitad son penal, dicen, no importa los penales. O sea, hay una discusión así absurdísima en este tema Cristiano-Messi, y obviamente lo que dices, Carlos, pues es real. O sea, no hay aquí fans, el mundo partido en dos, fans de Haaland y fans de Messi. O sea, son fans ahí entre madridistas y del bicho y tal. Es una discusión que por eso decía yo al principio, esa parte de esta que me parece meramente futbolística y por méritos de cada uno de estos dos jugadores. Insisto, desde mi punto de vista, si se lo ganara Haaland, yo no vería ninguna injusticia. Diría, ok, están reconociendo el temporadón que tuvo a nivel de clubes, a nivel individual, que como dice Lautaro, no interviene, a lo mejor en muchas jugadas no hace jugar con Messi porque es otro tipo de jugador totalmente distinto, pero está ahí, ¿no? Y los récords estaban ahí, tenían décadas sin romperse, y llegó Haaland en su primera temporada además, y lo hizo, y su contribución en la Champions puso al City en la semifinal y puso al City en la final, aunque no, digamos, no apareció ahí, ¿no? Pero algo debió haber hecho él para que el City estuviera ahí. Y lo de Messi, indiscutible. A mí, sinceramente, nosotros, digo, muchos, a lo mejor la gente que nos está escuchando y viendo, y alguno de nosotros, yo no sé si tú estuviste en el Mundial, Lautaro, tú,
Carlos. No, yo me quedé en casa. Vi todo el Mundial, obviamente, pero me quedé en casa.
Ok, pero lo vimos. Yo un punto que destaco de esta Argentina que ganó el Mundial con Messi, y difícilmente, lo que preguntabas hace rato, difícilmente si le quitas a Messi, Argentina tiene este empuje para llegar a la final. Es una Argentina que nunca bajó los brazos, que se vio en momentos, en varios, contra la espada y la pared, que parecía que los eliminaban, parecía que se acaban a la orilla, parecía que otra vez, y comandados por Messi, no solamente por Messi, sino por otras figuras, como yo lo he dicho ya antes, por Emi Martínez, por ejemplo, por el Dibu, supieron reponerse a estos momentos y llegar a la final, en una final espectacular y complicadísima también anímicamente. Y yo vi un Messi que no habíamos visto, me parece que nunca, me atrevería a decir que nunca, precisamente tirando del ánimo de sus compañeros y tirando de un coraje que incluso la gente argentina le reclamaba que no tenía y tal. Me parece totalmente merecido el Mundial y el Balón de Oro para Messi, para los dos. Es que esa es mi conclusión, o sea, cualquiera que lo gane para mí estaría bien.
Yo, perdón que te diga una cosa, Manu, que voy a un punto, es el hecho, y ya te dejo, Carlos, era el hecho de que yo entiendo que la temporada de Manchester City tuvo, a ver, entiendo que mucha gente va a decir, estás comparando una temporada completa con 7 partidos, lo entiendo, pero esos 7 partidos importan un montón, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, hay gente, hay corazones que viven por esos 7 partidos, el fútbol es así, ¿por qué el Mundial es tan jodido y tanta gente lo quiere? Porque es así, difícil de ganar, son 7 partidos, y ya está. Entonces, yo le quiero decir lo siguiente, en la temporada de Manchester City, yo creo que tuvo bastantes baluartes diferentes que hicieron que City gane todo. Kevin De Bruyne, Gundogan, Stones, cualquier jugador, Haaland, no voy a decir que no, obviamente, tuvo grandes atajadas, Ederson, Rodri. Tuvo un proceso, ¿cómo, Carlos?
No, digo que Rodri, no dejes de mencionar
no,
a Rodri.
No, por favor, Rodri, mejor para 5 del mundo para mí, no hay discusión, Rodri. Entonces, yo creo que tuvo una gran temporada de City en base a grandes jugadores que tuvieron buenos y malos momentos y se fueron adaptando como equipo. Si vos ves el Mundial, realmente todos los partidos, en el 99% Messi fue la figura del equipo. Te puedo discutir si querés algún partido, pero Messi fue la figura. Y no es fácil ser la figura en todos los partidos de un Mundial. Mbappé no fue la figura en todos los partidos de Francia en el Mundial. Por ejemplo, Neymar no fue la figura en todos los partidos de Brasil del Mundial. Y se te puede decir un montón. Entonces, simplemente lo que yo digo es, hay que darle el valor y entender que Messi, obviamente que no tuvo la mejor temporada de su vida a nivel clubes, pero el Mundial fue absolutamente determinante. Para mí es eso lo que tiene. Y Haaland en la Champions, porque vamos a decir la verdad, Manu, Carlos, el que pone el debate sobre quién gana el Balón de Oro, si no está el Mundial, es la Champions. Vos podés tener una fantástica Liga, una fantástica Premier, una fantástica Serie A, pero nadie se habla. Osimhen la temporada pasada metió 25 goles en Serie A y nadie hablaba de él. Entonces, yo creo que lo que hay que decir es la Champions. Y en la Champions, para mí, Haaland no fue la máxima figura absolutamente descollante del City. Para mí, Rodri tuvo grandes momentos Gundogan, tuvo grandes momentos el arquero, eso es lo que yo quiero decir. Para mí, Messi fue absolutamente determinante y fue el mejor jugador del Mundial. Por eso se
y la misma, a la inversa, ¿no? Si no hubiera Mundial este año, Messi Alan. Ni siquiera estaría entre los tres. ¿Estás de acuerdo?
Es que claramente no estaría Messi entre los tres por el simple hecho de que, si vos decís Messi porque Messi hay que ponerlo, no. Para mí no estaría Messi. Para mí pondrías, no sé, Haaland, Mbappé, Rodri, Haaland, De Bruyne, Mbappé.
De Bruyne.
De Bruyne, va por ese lado. Entonces, yo sinceramente le doy, va por ese lado. No quiero ser repetir eso y no quiero parecer repetitivo, pero es la verdad. El Mundial de Messi fue tan increíble que hay que darle precio. Hay que decir algo, es un Mundial raro porque fue en diciembre. Fue un Mundial extraño también. Eso, hay gente que piensa que el Mundial no vale porque pasó hace 10 meses. Y pero contabilizan la temporada.
Oye, Lautaro, yo te quiero preguntar algo que también se ha discutido, ya no el tema Balón de Oro, sino el tema Messi, lo que representa a Messi levantando la Copa del Mundo y todo lo que decíamos antes, ¿no? De que era la última y de que le faltaba a lo mejor este trofeo para validar una carrera con su selección, ¿no? También a lo mejor a nivel individual. Pero hay quienes están diciendo, yo leo a los argentinos y están diciendo algunos, y quisiera saber tu opinión. No podemos poner a Messi a la altura de Maradona con la selección porque no fue lo mismo. Y hay otros que están diciendo Messi ya está en esa altura y es un mito ya de la selección como lo fue Maradona. ¿Tú qué piensas de esto? Me parece bien interesante porque, como dices, fue un Mundial raro. No estamos hablando, por ejemplo, de México 86, que se ha leído y hemos visto lo que fue Maradona y lo que representó y aquellos goles míticos y todo lo que representa. ¿Tú harías esta comparación y ya los pondrías en un mismo escalón a nivel de selección y con este logro?
Yo creo que los dos están en el mismo escalón. Eso es lo que yo pienso. Creo que muchas veces también los jugadores y los ídolos son generacionales. Creo que ustedes también tendrán jugadores favoritos de México y quizás un chico de 10 años tendrá un jugador mexicano diferente. Creo que es absolutamente, obviamente, obvio el tema de la edad del jugador y de la edad del chico que ve fútbol, del espectador. Yo creo que los pondría los dos en el mismo nivel, pero hay que destacar algo. El contexto de Messi siempre fue absolutamente futbolístico. Maradona tuvo un contexto que Messi nunca tuvo, que es un contexto político. Recordemos que Maradona también generó en los argentinos cosas que Messi nunca va a generar, pero no porque no sea un jugador así, sino por también el hecho de que no tuvo una guerra antes, un contexto político, simplemente es eso. Yo creo que Maradona entró en el corazón de todos los argentinos también por el hecho y ejercer esa revancha con los ingleses. Y además, si vos te mirás en logros, Maradona nunca ganó una Copa América, pero eso obviamente no vamos a meter, tampoco Pelé no tampoco ganó una Copa América, sino por el hecho de que los dos jugaron dos finales del Mundial, le tocó ganar una, le tocó perder una. Es cierto que los números de Messi a nivel de selección son superiores a los del Diego, bastante superiores, pero también hay que decir que en esa época se jugaba menos cantidad de partidos. Había menos cantidad de eliminatorias, no había tantos partidos amistosos. Yo creo simplemente que los dos son los máximos ídolos de la selección argentina, junto quizás con Mario Alberto Kempes, y yo podría meter también a Di María en la discusión, pero eso si quieren lo debatimos después. Pero creo que son esos dos grandes ídolos y creo que es muy generacional. Vos le preguntas a una persona de 50 años en Argentina y te van a decir, el Diego es intocable, el Diego es el número uno. Te va a tocar un chico de 20 años que va a decir, no, Messi es mucho más que el Diego. Yo creo que los dos son los máximos y los dos también pusieron a Argentina en el lugar que está. Creo que Maradona hizo que Argentina sea conocida a nivel en el mundo del fútbol, a nivel futbolístico, por todos. Es cierto que Argentina en los años 50, los años 60 también era una gran selección, pero la gran selección fue la de Maradona y también la de Menotti en el 78. Y creo que Messi lo que hizo es mantener. Yo siempre digo, y a veces que uno no se da cuenta, vamos a tener a Messi en el último Balón de Oro el lunes. ¿Y cuándo vamos a volver a un argentino a ganar el Balón de Oro, muchachos? ¿Ustedes qué piensan? Quizás tenemos que esperar 40 años. Quizás ganamos un Mundial de vuelta y nunca vemos a un argentino ganar un Balón de Oro. Entonces Messi nos puso la vara tan alta que ahora entendemos que todo es normal.
¿Quién sería, en tu opinión, quitando a Messi, ¿no? Supongamos que Messi es la última aparición estelar que tiene a nivel internacional, porque sabemos que la MLS es otra cosa, ¿no? No estamos hablando de la élite, ni mucho menos. Pensemos que fue la última aparición estelar internacional de Leo Messi, a reserva de lo que pase Copa América y si es que llega al próximo Mundial. Pero ¿quién sería la próxima figura de Argentina que, como dices, no podríamos asegurar que vaya a ganar un Balón de Oro, pero que esté ahí, que tú digas, este chico va a estar ahí tocando la puerta, peleando? No, y no me gustaría decir, como luego se dice en la prensa, el nuevo Messi, ni mucho menos, porque eso no va a existir, pero ¿quién estaría ahí como ese referente argentino?
Bueno, por suerte Argentina creo que tiene una gran camada de jugadores, creo que no solamente Messi, creo que estamos muy bien, creo que Argentina tiene una gran selección. Yo el otro día dije un comentario que mucha gente me criticó, yo dije que Argentina sacando a Messi aún así sería top 5 de selecciones del mundo, eso es lo que yo pienso, por el plantel que tiene, por el equipo que tiene, para
sin
mí
problema.
Es muy bueno el equipo que tiene Argentina. Pero más allá de eso, y respondiendo a tu pregunta, Manu, yo sí tengo que quedarme con uno, obligatoriamente con uno, y creo que por la importancia en su club, porque es capitán, por los números que tiene, yo me quedaría con Lautaro Martínez. Creo que es el jugador que está más cerca. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Enzo Fernández, McAllister, siendo mediocampistas, caso, por ejemplo, como decía recién Carlos, Rodri, corren de atrás. Obviamente que corren de atrás. Un delantero siempre tiene más chance de ganar el Balón de Oro. Entonces, yo creo que Julián es muy importante en el City, pero para mí Lautaro es más importante en el Inter que Julián en el City. Por obvias razones. O sea, simplemente porque Lautaro es capitán, es referente del equipo, y Julián es titular ahora con la lesión de De Bruyne, pero obviamente que no es el gran referente del equipo. En cambio, Lautaro es el capitán del Inter.
Oye, ¿y tendría que cambiar Lautaro de equipo para tener más visibilidad? O sea, porque estando en el Inter, yo creo que independientemente de lo que haga, sería complicado, ¿no?
Y es que estamos en un, como en un paradigma futbolístico que para ganar el Balón de Oro tenés que jugar en el Bayern, en el Real, en el Barça y en el City. Ahí. No sé si comparten conmigo. Es sí, ahí. O sea, si vos, por ejemplo, Rafa Leao tiene una temporada descomunal, yo no sé si va a ganar el Balón de Oro en el Milan. Y es el Milan, más. Tiene 7 Champions, pero viste, estamos en
inclusive
esa onda.
Inclusive a Leao, en el año en el que el Milan gana la Serie A, creo que no entra ni en el top 10 de la selección del Balón de Oro. Y que fue un temporadón de Rafael Leao, básicamente se carga el Milan al hombro, y un Milan que ahora mismo está hecho pedazos. Pero ese Milan, siendo prácticamente ese mismo Milan, es Leao, Mañó y los demás. Y no lo consideraron ni para el Balón de Oro. O sea, respondiendo a ese comentario que estás haciendo.
Okay, es que Rafael Leao esa temporada fue el mejor jugador de Serie A.
Sí, también. Exactamente.
Exactamente, no, pero a ver, estamos en a ver, mucha gente quizás tradicionalista o gente que nos está escuchando del Milan, del Inter, del Borussia Dortmund, de clubes que fueron muy grandes y lo siguen siendo, pero que no se me malentienda, pero la realidad hoy es que las luces las tenés más si jugás en el City. Obviamente que el Milan es más grande que el City, no hay discusión de eso, pero si vos sos el 9 del City, hoy en día más se van a ser el 9 del City que el 9 del Milan. Entonces, es una gran verdad. Yo creo que Lautaro Martínez no se va del Inter primero, porque ama el club, ama el Inter, se nota que ama el Inter, y también por el hecho de que es ser un jugador carísimo, y además de que no sé si va a tener todas las facilidades que en otro club. Yo no sé si Lautaro iría, por ejemplo, al Real Madrid a pelear puesto. Imagínense que, por ejemplo, va a ser un juego exagerado, ¿no? Llega Mbappé y llega Lautaro Martínez al Madrid. Yo no sé si Lautaro estaría, voy a pelear el puesto, cuando el Inter es el 10 y la figura es el referente. Muchos jugadores prefieren estar, no en la zona de confort, pero sí decir, me quedo acá. A mí la verdad que me hubiera gustado mucho que Lautaro vaya a la Premier. Creo que me gustaría mucho ver a Lautaro en la Premier League, pero también está en el Inter. Tampoco puedes criticar a un jugador por estar en el Inter.
Exactamente.
Oye, esos son los últimos ganadores del Balón de Oro, ¿no?
Ahí está la vara que puso Lionel Messi. Yo quería ser más hipster con mi respuesta al siguiente argentino. Yo iba a decir, seguro lo conoce mejor Lautaro, Gianluca Prestiani, el jugador de Vélez.
Sí.
Creo que tiene 17 años, pero, o sea, si tengo que tirar la apuesta, porque, a ver, ahora mismo de toda la selección, no hay un jugador como Messi, ¿no? O sea, está Lautaro, como dices, pero no es Messi. Y quizás lo más cercano a un jugador desequilibrante es un Thiago Almada, ¿no? Pero de ahí en más, tendrías que abogar a eso, de que Lautaro, porque es líder en el Inter de Milán. Pero, oye, hablando de Lautaro, no sé si Lautaro siquiera, hablando de pelear el puesto, ahora mismo esté por encima de Julián Álvarez.
Es que, en términos, a mí me gusta más Julián que Lautaro. Pero yo entiendo que para vos ganar un Balón de Oro también importa muchísimo la importancia en tu club. Yo creo que también eso es absolutamente determinante. Para mí hay grandes futbolistas, grandes cracks, que para mí son suplentes en clubes y terminan siendo, para así decir, en las menos, está escondido. A ver, para que se entiendan el ejemplo, y díganme ustedes qué opinan. Por ejemplo, para mí, Serge Gnabry del Bayern es mucho mejor, por ejemplo, que Kingsley Coman. Esa es mi opinión, ¿eh? Y quizás, por ejemplo, Gnabry, al ser suplente, no está en la foto. Y vos decías Prestiani, sí, jugador de Vélez, que lo compró el Benfica, que es un crack, me gusta mucho.
Mira, aparte de lo que platicábamos, de la importancia de los clubes en donde estás para aspirar un premio de estos, lo estamos viendo aquí con Kaká del Milan, último Balón de Oro antes de la época Messi-Cristiano, y además no solo Messi-Cristiano, sino Barça-Madrid.
Barça y Madrid.
No, o sea, aquí tú ves los jugadores, obviamente Messi-Cristiano repartidos, Modric, que ahí rompió un poco esa hegemonía, esa época, Madrid, Benzema luego, y ahora por primera vez también un hecho importante que vale la pena mencionar, pues por primera vez en la historia un jugador que va a estar, o sea, va a ser de la MLS, va a pertenecer a un club de la MLS, va a levantar un Balón de Oro que quién lo hubiera imaginado, ¿no?
La verdad es una sorpresa. Viendo esa foto, Manu, por lo que veo, hay 21 futbolistas y solamente 4 veces ganó alguien que no sea del Barça o del Madrid. Es un número terrible. Sí, para que te des cuenta lo que importa.
Y justo son esos equipos que mencionabas, ¿no? Que hace no mucho tiempo estaban a la altura del Madrid y del Barcelona en cuanto a importancia, en cuanto a reconocimiento, en cuanto a talento. Ahora mismo ves a la Juventus y está sufriendo muchísimo en lo administrativo y en lo deportivo. Y el Milan, te digo que si bien viene de un campeonato en Italia, ya llevaba 10 años en los que no ganaba la Serie A. Y ahora están que quieren despedir a Pioli y no levanta el equipo, no mete goles de Champions. Lo van a echar probablemente de Champions al Milan. Y el Barcelona y el Madrid, a pesar de que ya no están ni Messi ni Cristiano, siguen estando en la discusión.
Es que van a estar. Yo creo que Cristiano Ronaldo, mucha gente, entre comillas, lo usa a tono meme o lo que sea, cuando Cristiano Ronaldo hablaba del fútbol de europeo y de la Liga de Arabia, viste que en un momento le preguntaron a él sobre el fútbol de Arabia y él dijo que no le tiene nada que envidiar al fútbol europeo. Yo creo que, a ver, se puede decir que puede ser un tanto exagerada esa consideración, pero si sigue así Arabia, yo creo que con la incorporación de tantos y tantos cracks, a la larga la Liga se va a hacer competitiva. Yo creo que a la Liga Europea no le gusta nada lo que está pasando con Arabia, que tantos cracks se vayan a esa Liga. Y a la larga yo creo que puede competirle.
En ningún aspecto les debe estar gustando, ¿eh? Ni deportivo, ni de negocio, ni de nada. O sea, está haciendo
y menos a la MLS. A la MLS menos, le están comiendo el mercado. Y la Liga Arabia se está convirtiendo en la Superliga que querían hacer. Eso es lo que molesta aún más, ¿no? Estos clubes como el Madrid, el Barcelona, Juventus, que lideraban el proyecto Superliga. Y se está haciendo allá a punta de dinero. Digo, falta que el resto de los equipos también se añadan, porque estamos hablando de 5 equipos que son los que están haciendo esas compras. El Al-Nassr, el Al-Ittifaq, el Al-Hilal. Pero falta todo el resto de la liga, ¿no? Que es donde te pones a ver un Al-Nassr contra cualquiera de los otros equipos y dices, esto es un bodrio partido, ¿no? Prefiero ver a los chicos de aquí de mi barrio, ¿no? Porque es un paseo del Al-Nassr. Pero, sí.
Pasó con China también. En un momento con China pasó eso. Si ustedes se acuerdan con Tevez, con sí. Oscar, que iban a China... Y pensaron todos que iban a empezar a ir todos y no fue nadie al final. Se cortó el mercado, no fue nadie. Veremos cuánto
dura. Este caso de Oscar, lo estamos viendo ya, bueno, durante el mercado de fichajes, lo veíamos cada 3 días, ¿no? De que decías, oh, hay un jugador bueno y cómo se va para allá. El tema de Gabri Veiga, por ejemplo, que fue una locura y que la gente todavía no se lo explica y que él recientemente dijo, no, para toda esa gente que me dice que me fui por dinero, no, ¿cómo creen? Yo me fui ahí a desarrollar, o sea, por favor.
Koulibaly es el que dijo, no, yo sí vine por dinero, ¿no?
Aquí la neta sí, la neta ¿no? Yo sí me vine por dinero. Oigan, yo les quiero preguntar algo así rapidísimo antes de pasar al tema del clásico, que también le vamos a dar una repasadita ahí rápido. Aprovechando que estamos aquí mexicanos y argentinos ahí en la producción. Yo he visto una batalla entre ambas naciones, ¿no? Dices, Carlos, guerra de países, ¿no?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
En Twitter, ahora X. Yo les quiero preguntar, o sea, no, es evidente que existe esto, pero yo les quiero preguntar honestamente, ¿ustedes ven esto, esta enemistad y esta rivalidad y tal, fuera de las redes sociales? Yo no, ¿eh? O sea, yo no lo veo. Yo lo veo únicamente un tema de redes sociales, porque a mí, hace poco fui a Buenos Aires y me preguntaba un chico argentino, oye, Manu, O sea, casi como tipo, ¿no nos odias? O sea, ¿me puedo acercar contigo y no nos vas a odiar? Y yo, güey, no mames, o sea, no, claro que no. Le digo, este es un tema para mí únicamente de redes sociales, porque yo tengo argentinos amigos fuera de redes y no pasa nada, y yo estoy seguro que es así. No sé ustedes cómo lo ven.
Yo puedo decirte la verdad, Manu, que para mí es una rivalidad absolutamente futbolística y del folclore del fútbol. Pero, a ver, en un caso más exagerado también te puedo decir, Manu, Brasil. Los argentinos y los brasileros nos queremos matar futbolísticamente hablando. Sí, sí, después sí. Un brasilero viene a Argentina y lo tratan como un fenómeno. Un argentino va a Río de Janeiro y lo tratan genial. La enemistad de mente que es futbolística. Pero yo creo que también es parte del fútbol. Yo creo que esto lo que hace es que el fútbol sea más entretenido. Creo que es parte del juego. Que es parte de que cuando un jugador mexicano la está rompiendo, alguien diga, ves, es mucho mejor que tal argentino. Cuando un argentino la está rompiendo, jamás tendrán así un mexicano. Creo que es parte del folclore. Lo que ocurre es que, yo no lo sé, quizá me equivoco, pero en otros países, por ejemplo en Europa, no pasa eso. No sé si hay un español que está pendiente de atacar a un francés, de un francés atacar a un español. Creo que la barrera del idioma es absolutamente determinante. Entonces, yo creo sinceramente que es una chicana futbolística, pero creo que enriquece al deporte. Siempre y cuando termine, obviamente, solamente en una broma y no mucho más que eso. Obviamente, vamos a pregonar porque simplemente sea eso. Pero yo creo que hay una rivalidad mexicana-argentina, por así decirte, grande, por el simple hecho de que, te digo yo como argentino, ustedes me dirán si comparten conmigo, creo que hay selecciones americanas y sudamericanas que entienden la superioridad argentina muchas veces. Y algunos mexicanos, obviamente, encabezados por periodistas mexicanos, ponen la vara como si fuera parecido. No sé si ustedes comparten.
Yo comparto 100%, Carlos. No sé tú. O sea, a mí, les platico rapidísimo. El día del sorteo del Mundial que nos tocaba contra Argentina, o sea, no fue como... Para mí fue... O sea, me resigno. No tenemos con qué, la verdad. Nos agarra Argentina aparte en el peor momento, yo creo, de las últimas décadas a la selección mexicana y... Honestamente no teníamos con qué. Entonces, eso que dices de la rivalidad futbolística, pues tenemos todas las de perder entonces, porque, pues, oye, estamos hablando de ni siquiera antes de que fueran campeones del mundo, ¿eh? O sea, ni siquiera antes de que fueran campeones del mundo, uno sabe y uno debe reconocer, sin hacerle caso a estos periodistas que dices que es verdad que los hay, pues que Argentina está acá y nosotros estamos acá futbolísticamente. ¿Es así?
Bueno, creo que también igual, te voy a reír, te lo digo como argentino, ¿eh? Creo que eso también engrandece un poco. El argentino también está pendiente. Si nosotros viéramos a los mexicanos, que todos dicen, no, con Argentina vamos a perder 4-0. Los argentinos te diríamos, che, dale, debaten un poquito, sí, peleen un poquito, sí, dale. Sí, sí, sí. A mí yo lo reconozco, yo no sé si la palabra es morbo, pero a mí me gusta, la verdad. Yo a veces me río, mismo con el Madrid-Barça, ahora sé que no lo vamos a hablar. Yo creo que es parte del folclore, ese debate es parte del folclore, es necesario. Si el fútbol no fuera así, sería aburridísimo. Es como que me preguntes, por ejemplo, como un argentino, ¿quién es más grande, Brasil o Argentina? Y yo te diga, no, Brasil. Son nuestros padres, son mucho mejor que nosotros. ¡No! ¡Oh! Son horribles los brasileños, nosotros somos mejores. Es parte del juego. Sí, claro.
Totalmente, ¿no? Porque justo, o sea, ¿quién querría ganarle a México si ya vamos derrotados, no? O inserte México o cualquier otro equipo, ¿no? Ahora que viene el clásico y vamos a hablar un poco de esto, que dijera cualquiera de los equipos, no, si es mejor el Real Madrid, nos va a ganar, nos tendría que ganar el Real Madrid, o no, el Barcelona tiene un montón de promesas, nos van a pasar por encima. Qué aburrido sería el clásico. Y ya solo concluiré con eso, Manu, de que la tenemos dentro. Hay que...
No, pero yo
creo que... Eso es lo que se lee por doquier. En redes sociales es la exageración de la realidad, Manu.
Sí, ¿no? Pero, o sea, pero demasiado.
Tú lo dijiste, tú vas a Argentina y te saludan. En Argentina es el segundo país en donde a mí más me siguen y me encanta interactuar con los argentinos. Estar aquí hablando con Lautaro para mí es un deleite. Yo no tengo nada en contra de Argentina, yo amo Argentina y creo que como yo pienso prácticamente el resto de la población, habrá una que otra persona que no sabe separar lo futbolístico de tu vida y te juro que no va a pasarte nada si pierde Argentina o pierde México. No tienes que romper la televisión o no, nada de eso, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo, es el picante y además el picante que especialmente tenemos de este lado, en América, porque hablando de esos enfrentamientos que ha tenido mucho México contra Argentina, pues también los ha tenido Argentina contra Nigeria, ¿no? Y no es como que los nigerianos y los argentinos se odien, ¿no? O sea...
Por eso. No, pero es que yo creo que es parte, y creo que también es parte del morbo y la risa, no sé si ustedes se acuerdan, si ustedes son de consumir televisión, hay un canal de televisión muy conocido, creo que en México, no me acuerdo ahora el nombre, pero que en un partido previa, un partido que Argentina le gana 4-0 a México en 2018, triplete de Lautaro, no sé si ustedes se acuerdan, triplete de Lautaro y gol de Paredes de penal, en la previa del partido, un periodista mexicano agarra como una especie de papel con el 11 de México, el 11 de Argentina y dice, a mí dame el de México. Entonces, ¿qué pasa? Ese morbo, esa chicana, obviamente al argentino dice, pero mirá cómo se agrandan, hay que ganarles.
¿Entendés? Sí, sí, sí. No, y ha pasado de este lado que nos llega imagen o video, sobre todo de Viñolo, creo que se llama el pollo Viñolo.
Sí.
Llega mucho de figuras como él, que sí, mira lo que están diciendo en Argentina. y
se arma. Fantino, ¿cómo se llama uno? También este que le tira durísimo a México. Fantino, Fantini o algo.
Sí.
Uno de ellos.
Sí.
Fantino.
Sí, Fantino. Sí,
y se mete así durísimo y acá todos ofendidos y este y empieza la pelea ahí en redes. Yo soy muy pesimista, la verdad, yo soy muy pesimista y si yo veo México-Argentina, digo, pues a ver cuánto nos van a meter y
no, así, pero lo piensas, sea, mano, no se lo dices
sí. No, o sea, sí, yo lo pienso.
Yo también lo pienso.
Por ejemplo, ahora, o sea, yo comparo, ¿no? El momento futbolístico que vivimos, que insisto, antes yo creo que podríamos sacar más pecho, antes, hace unas décadas, podríamos sacar más pecho y decir, bueno, les competimos de tú a tú en la final de la Copa América y este y eran unos agarrones. Ahora no, o sea, ahora estamos México pasando por un momento terrible y estamos, hablo en general porque yo no, estamos emocionadísimos porque tenemos un mexicano que además es hijo de argentinos rompiéndola en la Liga de Holanda y estamos
sí,
de
que no, sí.
ya va al Madrid y este y los grandes se pelean. O sea, este es el nivel que traemos. Para nosotros está bien, pero no te puedes comparar con una potencia como Argentina que tiene tres selecciones de jugadores sí. todos jugando en Europa muy buenos, candidatos al Balón de Oro, o sea, y quitando incluso a Messi, ¿eh? Entonces yo sí, claro. prefiero ser más realista, yo no me metería con un argentino ni en redes ni en persona diciéndole, te vamos a ganar o ustedes son tal, o sea, no, la verdad que no. Pero bueno,
oye,
es parte del picante.
Como es parte dices. Del picante, es parte del picante. Sí. Perdón, Carlos, ya te dijo una cosa. Que dale, el otro día, que Santi Jiménez, creo que metió un doblete por Champions, ¿puede ser?
Sí.
Bueno,
sí,
por ejemplo, leí un tuit que decían, en América hablan de Darwin, hablan de Lautaro, hablan de Julián, y nadie habla del mejor, de Santi Jiménez, por ejemplo. Entonces, claro, ahí automáticamente, tac, ¿entendés? Y es parte del folclore.
Es como un anzuelo, ¿no? O sea, es tirar el anzuelo y ahí van a picar.
Yo justo el que leí que hasta el mejor jugador mexicano es argentino. Ese también lo leí y es buenísimo, es tremendo. Y porque algo de razón tiene, y Lautaro lo sabe, ¿no? O sea, que bueno, el mejor jugador es argentino, ¿no? Y para México.
Bueno, pero ojalá que haga muchos goles y que le haga muy feliz a México.
Sí, no, nosotros nos lo tomamos a manera de broma y de cotorreo y de vacile, pero luego en las redes ves gente que, o sea, que se lo toma en serio y que casi
como se sientan ahí.
A ver cuándo nos vemos para darnos en la madre y cosas así, ¿no? O sea,
hagan una piñas.
Sí,
exacto. Bueno, chicos, vamos a hablar del clásico rapidísimo para ya dejarte ir, Lautaro, porque sabemos que estás ocupado.
No hay problema.
Tema clásico, se enfrentan en un buen momento, me parece, los dos, después de tanto parón de selecciones, tanta partido a mitad de semana de Champions, ya llegan estos dos equipos ahí, me parece, uno o dos puntos de diferencia, Ari, en la tabla. Y bueno. Sí,
está primero el Madrid, segundo el Girona, está tercero el Barça, cuarto el Atlético y quinto la Real Sociedad.
Así y se va a poner bueno, ¿no? Se juega en este estadio que está pues usando provisionalmente el Barcelona. Hay un tema extra fútbol, como casi siempre, antes del clásico, que el caso Negreira, el caso de que un directivo, un funcionario del club insulta a Vinicius entre semana, le llama payaso, Florentino iba a ir, lo dice que siempre no. O sea, se viene un clásico otra vez con una parte futbolística bien interesante, atractiva, y luego otro tema, extra fútbol, también caliente. ¿Cómo lo ven?
Carlos, si querés, primero vos.
O sea, en ese sentido lo dices muy bien, Manu. A mí lo que me sorprende es que cómo se las arreglan estos dos equipos, que bueno, pasa en todo el mundo en los clásicos, ¿no? Con un Boca-River seguramente, pero que sea la temporada que sea, el día del año que sea, el mes del año que sea, hay una polémica extra cancha que hay que atender, ¿no? No sé cómo le hacen esos equipos, es increíble.
Es que la acción de la polémica siempre en los clásicos, si ustedes se dan cuenta, siempre en los clásicos hay algo. Si no es árbitro, es la cancha. Si no es la cancha, es un comentario. Si no es esto, es lo otro. Mismo a veces, incluso los técnicos en la época Mourinho o Guardiola lo calentaban ya desde la previa, en las declaraciones. Siempre los clásicos llegan caliente. Nunca llegan los clásicos tranquilos. Y sobre todo un clásico que determina quién va a ser el líder de la tabla. Ni más ni menos. Es más todavía. Entonces, yo creo, analizando un poco el partido y analizando un poco los jugadores, yo creo sinceramente que el Madrid llega mejor que el Barça. Porque el Barça tiene muchas bajas. Es cierto que el Barcelona, solamente teniendo en cuenta la Champions League, goles a favor y goles en contra, es el mejor equipo de la Champions. Lleva 9-9 y dice que tiene más diferencia de gol en la Champions League. Está bien, es verdad que enfrentó al Royal Antwerp, al Porto, es verdad, no enfrentó a grandes rivales bien difíciles, pero estadísticamente el Barça está muy bien en Champions, que en otros momentos, hace 2 años, no estaba bien, andaba pasando mal. Entonces, en ese plano está muy bien el Barça. Pero más en la Liga, que el Barça, con su 11 de gala, es una cosa. pero con su once complicado, con mucha baja que tiene, porque recordemos que el Barça supuestamente tiene de baja confirmadas a Pedri, por lo menos del once titular, que veremos si alguno entra. Pedri, Rafinha, Lewandowski, Frenkie de Jong. No se sabe si Balde llega tocado. O sea, para Koundé me falta todavía. Christensen, que no sabemos. Entonces, tantas bajas afectan un montón. Piensen que el Madrid tiene solamente de baja a Militao y a Courtois. Entonces, me parece que no es cuestión de, por mucha gente va a decir del Madrid, abrir el paraguas y esconderse, pero es la verdad, el Madrid llega mucho mejor armado a este clásico que el Barça. Pero el Barça obviamente puede sorprender. Es un clásico, siempre son peleados. Yo, de hecho, creo que lo puede llegar al Barcelona.
Sí, seguro tiene con qué, ¿no, Carlos? O sea, el Barça, a pesar de estas bajas, tiene con qué pelearle.
Sí, tiene esas bajas, pero justo esas bajas han sacado a Mark Yu, han sacado a Fermín. O sea, que lo están haciendo bastante bien. Sí, y además, digo, además de las bajas, hay otros temas de funcionamiento que el Barcelona de Xavi, sobre todo en ligas donde hemos visto un poco de falencias, y es por lo que por supuesto va en tercer lugar, que digo, tercer lugar en la liga no suena tampoco tan mal, pero sabemos que cuando hablamos del Real Madrid y el Barcelona, si no es uno y dos, algo anda mal, ¿no? Algo anda raro, y con el Barcelona la respuesta inmediata es que tiene muchísimas bajas, está lesionado una parte importante de la plantilla y de calidad importante en la plantilla, pero eso es lo que tiene el Barcelona, y si invirtiéramos el rol, es ahí en donde el Barcelona creo que llegaría mejor parado, o porque la Masía y el trabajo que hacen, ya lo dije, Fermín, Marc, y el resto de los nombres, Lamine, Yamal.
Ahora que entró Casado también, un chico nuevo. Sí.
Y el Madrid no tiene eso, ¿eh? O sea, el Madrid es baja Militao y tienes que tirar de Nacho siempre, pero está Rudiger, está Alaba de central. Y está, o sea, nadie más, ¿no? No hay un central, no hay una Masía en el Real Madrid. El portero sustituto lo tuvieron que traer cedido del Chelsea a Kepa Arrizabalaga. Eso es ahí donde el Barcelona es lo que siempre va a hacer con el Barcelona, ¿no? Tiene una cantera fantástica, una de las mejores del mundo. Y ahí es en donde yo no desacreditaría tanto al Barcelona por las bajas. Y sí, o sea, lo veo como un, como dice Lautaro, un muy posible equipo a vencer al Real Madrid a pesar de todas esas bajas. Y a la inversa no sé si tanto.
Yo creo que, comparte lo que decís, Carlos, es cierto que tiene muchas bajas el Barça, que tiene la Masía que le ayuda un montón. Recordemos que desde que debutó Xavi en el Barça como técnico, debutaron 15 jóvenes de la Masía. Bastante, en poco tiempo bastante. Pero también hay que entender el contexto de que yo me pregunto es, ¿tantos jóvenes suben a primera? Creo que en gran parte por la ausencia, por el problema económico que tiene el Barça. Se va a subir un poco más, ha demostrado que cuando tiene dinero el Barça, compra jugadores. Entonces, mi duda es esa. Pero es cierto lo que vos decís, motiva mucho saber que jugadores que vienen de abajo debutan y rinden. Mark Hugh obviamente entró, metió un gol, el récord de la liga histórico con 10 segundos en cancha, hizo un gol, pero también lo que tiene es el caso de Fermín, que Fermín ya metió gol en clásico, recuerden, en el amistoso, en Miami, mete gol Fermín, o sea que ya lo sabe esto. Pero mi duda grande va a ser cómo va a jugar Joao Félix. Esa es mi gran duda, si Joao Félix va a poder demostrar, si va a poder, porque estos son los partidos los cuales hacen que un jugador te compre. Como el Cancelo, cuando llegó al Barça dijo, si hago las cosas bien me van a comprar, si hago las cosas mal no me van a comprar. Y creo que esto es un partido. Este es un partido, por así decir, de Champions en Liga, que es cuando jugamos contra Madrid.
Y partido la Superliga. Estadística le juega en contra a Joao Félix, que no le ha marcado al Madrid y que, digo, él dice, le preguntan en la semana, en la previa, y dice, ah, mira, es un buen dato, no sabía, pero bueno, ojalá podamos revertirlo. A mí me parece también que va a ser un partido súper igualado, con mucho morbo, como siempre, detrás, este tema de las directivas y todo lo que va a pasar. En el tema deportivo, me parece que hay que seguir a Bellingham, porque está siendo un fenómeno, o sea, está siendo un fenómeno, ya notó en Champions también, o sea, es un tipo que no llegó a Mbappé, pero nadie se acuerda de Mbappé porque está Bellingham, y es un caso rarísimo. A mí me parece rarísimo un fichaje tan acertado y que responda, pues, como yo creo que nadie se lo esperaba. ¿Cómo analizas este fenómeno de Bellingham, Lautaro?
Mira, yo creo que Jude Bellingham, no quiero compararlo con cracks de otras épocas, pero tengo que decir con una mano en el corazón, y bueno, ustedes saben y mucha gente me está escuchando, yo en mi equipo en Europa es el Barcelona, pero tengo que reconocer que Bellingham es un fenómeno. Yo no recuerdo qué jugador va al Real Madrid con 19 años, con la presión que tiene, no juega ni siquiera en su posición natural, lo tiran más adelante cuando él es mediocampista, es el máximo goleador del Madrid en Liga, el máximo goleador de la Champions para el Madrid, y siempre aparece él en momentos complicados. Es verdad que mucha gente dice, jaja, la empuja, solo la empuja. A ver, en cierto punto es verdad que hay muchos goles que los hace empujándola, pero también tiene que estar él ahí. Y ahí te das cuenta lo crack que es, que donde lo pongas en mitad de cancha para arriba, rinde. No es casualidad. Realmente es un fenómeno. Es un fenómeno, no te voy a mentir, un poco me dolió que salga a decir que su ídolo es Zidane, cuando todos sabemos que para mí es Messi, bajo mi punto de vista. El ídolo de él es Messi, es lo que yo pienso. Pero entiendo que también hay veces que hay que ser políticamente correcto en los clubes, por eso también quizás dijo Zinedine Zidane. Pero yo creo que Bellingham, no sé si llega bien al Clásico, no sé si llega bien, supuestamente está, pero no sabemos si llega bien, si no llega entre complicado. Pero creo que es un fenómeno, realmente es un fenómeno, y creo que si sigue así, lo tendremos en 2-3 años quizás, peleando un top 5 Balón de Oro, o antes quizás, o mucho antes. O sea, jugar en el Madrid,
quizás ya la siguiente temporada, quizás ya la siguiente temporada.
Y también depende qué pueda ganar el Madrid. ¿Quién te iba a decir en el mercado de fichajes, y después de los 100 y pico millones que pagan por él, que a estas alturas iba a ser el líder goleador de la liga? O sea, que iba a ser el Pichichi.
Lleva 8 goles. Barato. En el mercado de hoy es barato. Estamos de acuerdo.
Bueno, y qué gracioso. Yo ahorita que, o sea, lo dijiste de esa forma, Manu, que un fichaje de más de 100 millones de euros funcione, ¿no? Inmediatamente. Además, porque son pocos los casos. Quizás ahora mismo solo este mercado de Declan Rice y justo Jude Bellingham, ¿no? Porque de ahí en más, Moisés Caicedo deja dudas. Enzo Fernández criticadísimo en el Chelsea, que yo creo que injustamente. Lautaro, yo le voy al Chelsea, por cierto, y soy Enzo Fernández hasta la muerte. Pero digo, sí entiendo que cuando un jugador cuesta 120 millones de euros, uno, el aficionado convencional, casual, se imagina que tiene que aparecer en o gol o estadística, a pesar de que sea un mediocampista como Enzo, pero que tiene que hacer más, ¿no? Y que el Chelsea tiene que estar más arriba y demás. Pero qué curioso que en esta época, Jude Bellingham, de cerca de 130 millones de euros, ya con las variables incluidas, y se sienta como un jugador de 130 millones de euros, ¿no?
Y aparte también lo que hay que reconocer es que cuando Bellingham llega al Madrid, Vini estaba en un buen momento, pero después se lesiona, Rodrigo está abajo, y creo que compartimos que José Lu no es un 9 al nivel del Real Madrid. Y aún así el Madrid va puntero en Liga, va bien en Champions, y él es goleador en las dos competiciones. Entonces ahí vos te das cuenta que se está poniendo el equipo al hombro. Yo el otro día lo debatía. Para mí, Jude Bellingham es importantísimo para el Madrid. Por eso sacas a Bellingham al Madrid y no sé cómo estaría. En cambio, el Barça, vos sacas un jugador y yo lo siento, le puedes sacar a cualquier jugador del 11. Yo creo que el Barça queda mejor parado que el Madrid. Yo creo que al Madrid, vos sacas a Bellingham y en cierto punto, por favor, que no se malentienda la comparación, pero es como en la época de Messi con el Barcelona de Guardiola, que son medio dependientes del jugador. Yo creo que Bellingham es muy importante. Yo creo que si Bellingham no está bien y lo ponen en la cancha igual, Ancelotti quiere decir algo. De hecho, Bellingham llega y Modric está en el banco de suplentes. Ahí te das cuenta la importancia para el técnico que tiene Bellingham. Es un crack.
Oye, Lautaro, pues digo, ahorita reforzando lo que estás diciendo, el Barcelona eso está viviendo, ¿eh? O sea, quítale cualquier jugador y eso está pasando. Y tiene que ya ha improvisado y va bien, la verdad, para tener tantas bajas, va muy bien el Barcelona.
A ver, vamos a repasar el posible 11, pensando en que, por ejemplo, aparece aquí Lewandowski, pensando en que está bien, ¿no? Y que entra de inicio. Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Christensen, Balde, Gundogan, Fermín y Gavi. Ferran Torres adelante con Lewandowski, Joao Félix. O sea, el equipo no suena nada mal, ¿eh? No
nada
suena
mal.
Nada mal.
No sé si Lewandowski...
Sí, yo creo que, bueno, nos pueden sorprender. De hecho, hoy salieron unas imágenes de que todos los lesionados salieron a entrenar. Y la gente así como que, ah, creo que no estaban lesionados, pero bueno.
Muy normal.
Se juega al despiste y todo eso, ¿no? En el Madrid está Kepa, Carvajal, Rüdiger, Alaba y Mendy. Que Mendy regresa y está teniendo mucha continuidad. Tchouaméni, Valverde, Camavinga y Bellingham, lo que mencionábamos. Aquí en la media el Madrid tiene muchas opciones. Imagínate, estamos hablando de que Kroos y Modric están en la banca. O sea, ni más ni menos. Ahí es donde más fuerte está el Madrid. Y adelante Rodrigo y Vinicius, que los dos me parece que no están pasando por su mejor momento. Ni uno ni otro. O sea, Vinicius ya regresó y todo, pero tú lo ves todavía... A mí me parece inseguro, todavía le hace falta rodaje, ¿no?
Rodrigo no marcaba desde febrero y ya no es así. Analizando los 11, a falta de también escuchar sus opiniones, yo lo único que diría es que yo apostaría a que va a ir Camavinga de lateral por izquierda. No diré más.
Mira, bueno, es que sería Camavinga contra... Manu, ¿me puedes repetir cuál era el lateral, o sea, el extremo derecho del Barça, probablemente titular?
Está abajo Cancelo, abajo Christensen y Valde.
Claro, a ver, yo mi duda es, tendría que marcar a Ferran.
Perdón.
Pero, no, por favor, tendría que marcar a Ferran. Yo creo que Camavinga podría parar a Ferran. Recordemos que una vez Ancelotti en la Champions pasada se confió con Camavinga de lateral izquierdo y con Bernardo Silva en la Champions la pasó muy mal. pero no mal. ¿Se acuerdan ese partido de vuelta en el Etihad? La pasó horrible.
Ferran no es Bernardo Silva, ¿eh?
No, no, comparto absolutamente, pero digo, no sé si va a querer probar de vuelta en un partido importante poner a Camavinga de lateral.
Yo creo que es poner a Mendy que viene tocado o Fran García que no ha sido garantía.
Yo creo que Camavinga tiene más calidad que los dos, eso para mí no hay discusión, pero yo creo que si Xavi se ven las cosas y entre comillas le explica bien lo que tiene que hacer, creo que siempre un extremo o un delantero siempre puede sacar ventaja de un jugador que no está en su posición, que en este caso será Camavinga. Veremos qué pasa. Yo creo que la llave del gol del partido le tengo mucha fe a Gaby y le tengo un poco de fe, la verdad, bastante a João Félix. Veremos qué. Veremos lo que pasa.
João Félix está haciendo un fichajazo, ¿eh? Yo critiqué mucho ese fichaje, digo, quitándole que se redujo el salario para hacer lo que sea para jugar con ese equipo, pero se nota que el tipo quiere jugar en el Barcelona y que no quería jugar ni en el Atlético ni en el Chelsea.
No, a ver, yo creo que los casos de João Félix, y no lo digo porque venga al Barça, sino para ser realista, que son casos que, no sé si la palabra es engrandecen el fútbol, pero en un contexto en el que estamos, que todos los jugadores se van a Arabia, se van a la MLS, buscan lugares para poder asegurar su futuro, João Félix, que estaba siendo criticadísimo en Atlético Madrid, dice, me bajo mi sueldo y gano 10 veces menos lo que ganaba en el Atlético Madrid para jugar en el Barça. En un Barça en crisis, que no es el mejor Barça de todos económicamente, yo creo que esos ejemplos siempre suman en el fútbol. Jugadores que deciden dejar todo por ir al club que quieren jugar. Y yo creo que, porque si no hacía eso João Félix, no iba a llegar nunca al Barça. Y veremos si el Barça puede comprarlo, porque quizás aunque hubo una temporada en João Félix, quizás el Barça no puede comprarlo y tiene que pedir un préstamo de nuevo.
Que como sí, contraparte a eso, Lautaro, no quiero tampoco que dejemos de hablar que para mí la actitud de João Félix en el Atlético de Madrid es horrible. Es muy poco profesional. Cómo hizo todo esto por salir, como diera lugar, y estas imágenes que nos dio, y pues obviamente cómo hizo sentir al Cholo Simeone y toda la afición de los colchoneros. Entiendo completamente, o sea, la parte de que hacer todo lo posible por cumplir su sueño, pero como profesional a mí me quedó mucho a ver, y fue lo que critiqué mucho de... Oye, el Barcelona tendría que estar alejado de esta clase de jugadores, que para mí es un tipo problemático ver cosas como esas, pero si está respondiendo dentro del terreno de juego, eso es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Y pasa con todo el deporte, puede ser el tipo más bocón, puede ser un tipo que salga de fiesta todas las semanas, pero si en la cancha está siendo uno de los mejores, ¿qué le recriminas, no?
Bueno, Romario, sin decir otra cosa, Romario en el año 90 y pico, decía él que él antes de los partidos, los clásicos, salía de fiesta, que si no salía de fiesta, jugaba mal.
Ronaldinho. Ronaldinho, que su ritual un día antes de partido lo que hacía.
Por eso, no, pero por eso te digo, si hay jugadores que rinden incluso en esos contextos porque saben que juegan mejor, yo creo que João Félix fue un conjunto de todo. De que el Cholo no lo supo utilizar, de que el Atlético de Madrid no jugaba bien para él, de que no sé si él tenía que haber ido directamente al Atlético de Madrid, no sé si el Atlético de Madrid es un club que potencia jugadores. Él estaba rompiendo en Portugal y decidió irse al Atlético de Madrid, que no sé si es la mejor decisión.
Ahí es error de él.
Creo que ese error de él.
El lunes fue una mala decisión.
Una mala decisión, quizás se podía esperar, no sé, 2 años más y iba al Liverpool de Klopp, yo qué sé, digo cualquier cosa, ¿no? Pero que se me entienda. Entonces, yo creo que ahora él está en un contexto que le gusta mucho, creo que no tiene más goles, porque simplemente los arqueros cuando patean él al arco son Neuer, te lo juro, de verdad se los digo, porque patean otro jugador del Barça, mete gol, patea João Félix y el arquero vuela increíblemente al ángulo y se le saca la pelota. Así que no, veremos si tiene chance de João de poder meter su primer gol contra el Madrid y ganar su primer partido también.
Va a ser un buen partido, eso sin duda, y como decía Lautaro, pues es un partido prácticamente de alto nivel, tipo Champions, sobre todo por lo que se están jugando, no está uno en el primero y otro en el 7, o sea, están ahí muy pegados y puede pasar muchas cosas con los puntos que se lleve uno u otro. Me pregunta si define algo la temporada este partido, yo creo que todavía no, yo creo que falta mucho, y sobre todo porque están tan apretados. ¿Ustedes cómo lo ven?
A ver, la temporada pasada, si ustedes se acuerdan, la temporada pasada, el Barça en el primer clásico de la temporada, que se juega en el Bernabéu, lo ganan 3-1 el Madrid. Lo ganan 3-1, que mete un gol Valverde afuera del área, después descuenta Ferran, y aún así la Liga se la llevó el Barça. Yo creo que, siendo realista, el clásico que más importa es la segunda parte de la temporada, ese es el clásico que define más. Pero hay que decir que es un clásico que, por así decir, te acomoda. Si el Barça gana, por ejemplo, 3-0, vamos a decir una exageración, ¿no? Pero gana 3-0 el Barça, es como para decirle al Madrid, guarda, no sos invencible, la puedes pasar mal en la temporada. Y mismo el Barça, si el Barça pierde con el Madrid un golpe durísimo, yo creo que se va a entender que el Barça no está en su mejor momento, pero sinceramente pienso que tiene más para perder el Madrid que el Barça este clásico. Porque si el Madrid gana, vamos a estar con el diario de, bueno, el Barça, muchos suplentes. En cambio, si el Barça le gana con suplentes al Madrid, el Madrid es su papelón. Te ganó el Barça con suplentes. ¿Qué pasa? No sos tan bueno. Yo lo veo más por ese lado.
Totalmente de acuerdo. Y yo solo para complementar, yo siempre he dicho que la primera parte de la temporada es el preámbulo de la segunda parte. Es el que nos va a ir diciendo, estos equipos están fuertes, este es el equipo a vencer. Y un muy buen ejemplo de ello es el Napoli la temporada pasada, ¿no? Que la primera parte de la temporada, digamos, que quizás es uno de los equipos que mejor juegan al fútbol. O esta misma temporada, ¿no? El Bayern Leverkusen de Xavi Alonso, que decimos, este equipo va para la Bundesliga, va por Europa League. Y ya en la segunda mitad de la temporada, que es las eliminaciones directas, cuando comienzan a caer más lesiones y el cierre de la temporada en forma regular, es cómo sostienen el ritmo del inicio. Pero para mí, la primera parte de la temporada es sentar ese ritmo, sentar esos equipos a vencer y esos equipos en mejor estado de forma. Y en la segunda parte es la clave. Ahí es en donde sí, en el segundo clásico, como dice Lautaro, es ese sí de final.
A ver, amigos, para cerrar, siempre que pregunto esto es así como odioso, pero bueno, la gente le gusta, ya después nos recriminará. La predicción, pronóstico.
Porque tú nunca te mojas, Manu, hay que decirle a Lautaro.
Ah, ¿no? Manu, no, Manu es tibio.
De repente.
De repente. A ver, ya no, sabes que... di, pero Manu no se moja.
No, sí, pero lo que sí no digo es si yo, ahora como dijo Lautaro, no, yo soy del Barça, eso sí no lo digo, pero resultados sí, o sea, resultados sí podría. Venga, ¿tú qué dices, Lautaro?
Arranco yo. Mi predicción del partido es, espero que no salga bien, puede salir muy mal, pero bueno, es mi pronóstico. Esto del pronóstico son así, ¿sos héroe o sos villano?
Así es.
Si le pegás, sos un fenómeno, si crees lo que sabe de fútbol, si le errás, andás a jugar al tenis, es así. Es así, sos mufa. Mi pronóstico es que el Barcelona va a ganar 2-1 el Clásico. Gana el Clásico 2-1 este 28 de octubre con goles de, por el Barça, Ferran Torres y Gavi, y por el Real Madrid, Bellingham.
Los dos.
2-1. No, 2-1.
Ah, 1-1, claro. Es verdad.
Gavi y Ferran y
para el resultado.
Y Bellingham para el Madrid. 2-1.
2-1. A ver, Carlos.
Yo voy a hacer un tibio, yo voy a hacer un frío, yo me voy a ocultar, voy a tirar al resultado que no le gusta a nadie, van a empatar, 2-2. Yo me voy con el 2-2.
Ah, bueno, 2-2 es una cosa.
Yo quiero un partidazo. Yo también no soy ni el Madrid ni el Barcelona, pero siempre digo, denme un partidazo, denme una guerra, denme una batalla. 2-2, y ya que dijiste goles, yo voy a decir goles, me gusta el de Gavi, inclusive yo acabo de grabar un video de a quién prefieres, y Gavi sale por ahí y sé que me van a funar. Gavi. Y también va a anotar Joao Félix, justamente. Se acaba esa sequía. Y del Madrid va a anotar Rodrigo y va a anotar Camavinga.
Camavinga, mirá, ¿eh? Una apuesta, ¿eh? Es una apuesta grande.
De cabeza. Yo también me voy por el 2-2. Yo ahora que estaba escuchando a
Lautaro, ¿Qué te dije?
2-2. Por eso, cuando dijo Lautaro, Bellingham, yo dije los dos, porque yo estaba pensando en que Madrid también iba a anotar dos, entonces... 2-2, para mí anota Araujo por el Barça y Joao también.
Y Ter Stegen.
Me gusta para que sea el partido en el que rompa la mala racha, la mala estadística. Y del Madrid, ahora me parece que Bellingham se queda ahí en blanco. Yo creo, mira, que marca Vinicius y marca Rüdiger. Okay. Dos defensas haciendo goles.
Prepárense para las terminadas culés si Bellingham juega mal. Tipo, juega bien la Champions, juega en la Liga, buenísimo. Contra el Barça, ¿qué pasa? ¿Se esconde? ¿No aparece? Prepárense también, ¿eh? También yo sé. Sí, claro. Yo reconozco los crackes Bellingham, pero si no aparece contra el Barça, yo voy a estar tuiteando, ¿eh? No voy a mentir. Voy a estar pendiente. Y bueno, lo que dijiste, Araujo, que dijo Manu, me sorprendió lo que dijo Araujo, porque es verdad. Araujo le metió un gol al Barça. Si ustedes se acuerdan, en un clásico 4-0 en el Bernabéu, metió gol a Araujo. Entonces, guarda que se puede llegar a repetir.
Aparece ahí. Me gusta ese jugador. Y además, que ya traen ahí un pique con Vinicius, Araujo y Vinicius.
Sí.
Medio interesante. También Gavi, con todos los jugadores del Real Madrid, también trae pique y se pone bueno, ¿no? Va a haber clásico, hay que disfrutarlo. Y pues a ver cómo queda la tabla, sobre todo, porque este clásico es transitorio. Lo fuerte viene después.
Sí. Así es.
Pues chicos, muchas gracias por estar. Gracias, Lautaro. Gracias por darnos unos minutos. Acá abajo dejamos, si no es que ya todos lo conocen, pero para los pocos que no, acá abajo dejamos todas sus redes para que lo sigan. Y pues muchas gracias por darnos este tiempo. La verdad fue un placer hablar contigo y que nos hayas compartido algo también de tus opiniones y de tu tiempo sobre todo.
No, la verdad para mí es un honor enorme, como dije al principio de este podcast, la verdad es un honor para mí estar en Cracks, un honor enorme, enorme de corazón estar acá, porque creo que no entré simplemente como un streamer o como un youtuber, también entré como un fanático del canal, creo que soy gran seguidor del canal, lo sigo siempre, no comento todos los videos para no parecer un pesado, pero sinceramente me encanta lo que hacen, así que los felicito y creo que la gente, los números lo dicen y para mí obviamente son los número uno, así que muchísimas gracias de corazón y un placer estar acá.
Gracias a ti, gracias Carlos.
Gracias a ti. No, gracias Manu y pues aquí ojalá tenerte pronto otra vez, Lautaro.
Muchísimas gracias, dale.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.